Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Muy buenos días, estamos ya reencontrándonos desde el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, A Tu Salud, hoy jueves 20 de abril del año 2023. Nos está sintonizando, como ya es tradición, a través de Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM para toda la región metropolitana, y a través de la señal en vivo en radio.uchile.cl. Y con ello, llegando a todo el mundo, los radiocontroles, ya se encuentra ahí aplicando todo su talento el gran Francisco Veas. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos una vez más y llevarnos a todos los lugares donde ustedes se encuentran a esta hora, en la oficina, en el taller, en el hogar, en el transporte público, en el auto, donde quiera que se encuentres. Aquí en el micrófono de La Tu Salud les saluda Cecilia Espinosa Cortés, también entregando una bienvenida fraterna, cariñosa, a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile y a las, les y los auditores del A Tu Salud. Como ya ha sido habitual en estos últimos programas, queremos invitar a los cirujanos y las cirujanas dentistas a revisar la oferta de diplomados y cursos de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, donde allí en odontología.uchile.cl. odontología.uchile.cl. Conozca todos los programas que están ya vigentes para el año 2023. Desde La Tu Salud también queremos celebrar el reciente lanzamiento del programa para la prevención del suicidio Quédate, que lanzó el gobierno del presidente Gabriel Boric y que beneficiará a cerca de 780.000 personas en las 52 comunas de la región metropolitana. Se ha apreciado como el proyecto más grande de América Latina destinada a esta problemática. Para nuestro programa ha sido también un eje de análisis y de reflexión, por lo tanto, cada iniciativa que propenda al bienestar, al buen vivir de la comunidad, siempre va a ser celebrada desde A Tu Salud. Y por lo mismo también queremos felicitar y aplaudir el Plan Nacional en Salud Oral para las personas mayores, que se está presentando a esta hora en la Casa Central de la Universidad de Chile y donde converge también el Centro Interuniversitario, que también promueve este eje de envejecimiento saludable, envejecimiento positivo, envejecimiento digno. Son todas esas perspectivas las que se están presentando a esta hora con una alta presencia de personas mayores, porque este plan se ha construido de manera ascendente, es decir, con las personas mayores recibiendo toda su retroalimentación para alimentar esta propuesta de política pública que tanto necesitamos para nuestras personas mayores en materia de salud bucal. Así es que también vamos a felicitar esa iniciativa. Y también para la comunidad odontológica, queremos seguir invitándolos a celebrar la Semana del Libro y la Lectura que hemos estado desarrollando, anticipándonos al Día Internacional del Libro, que se va a efectuar el día 23 de abril, pero que hemos tenido una interesante programación y continuamos con ellas. Y para comenzar esta cita semanal, les queremos invitar y reiterar la invitación a que se quede con nosotros durante esta hora de programación. Vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida, así es que aquí arranca el A Tu Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, los azúcares son el factor más importante en la dieta para el desarrollo de la caries dental. Se ha comprobado, dice el organismo internacional, en las últimas décadas que se han producido grandes cambios en las dietas y estilos de vida producto de la industrialización, la urbanización, el desarrollo económico y de mercado. Esto impacta en el estado de salud y nutrición de la población, mejorando los niveles de vida de nuestra comunidad gracias a la disponibilidad de alimentos y que se ha expandido y diversificado. Los patrones dietéticos no apropiados se relacionan con un correspondiente aumento en las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, especialmente la caries, dice la OMS. Según el informe Diagnóstico Nacional de Salud Bucal de los niños y niñas de 2 y 4 años que participan en la educación parvularia Chile 2007-2010, los niños de 2 años de edad tienen una prevalencia de caries de alrededor del 17%. A los 4 años la prevalencia sube al 50%, mientras que para la población de niños de 6 años la prevalencia se eleva al 70%. La temporada escolar, que arrancó en marzo pasado, instala y reinstala la preocupación y ocupación de los padres, cuidadores, profesores, odontólogos, para hacer converger la nutrición preescolar y escolar y la salud bucodental. ¿Qué colaciones llevan las niñas y los niños y también los adolescentes a sus recintos de educación, sean jardines infantiles o escuelas? ¿Cómo impacta lo que comen en los recreos en su salud bucal? ¿Cómo enseñar buenos hábitos? Son parte de las preguntas que esperamos resolver con este distinguido panel que vamos a presentar a continuación. Está aquí en modalidad presencial en los estudios de Radio Universidad de Chile, la doctora María Francisca Sandoval Valdés, es cirujana dentista de la Universidad de Chile, magíster en ciencias odontológicas con mención en cariología de la Universidad de Chile, es docente del Departamento de Odontología Restauradora de nuestra Facultad de Odontología, docente de pregrado y posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Así es que, doctora Francisca Sandoval, muchísimas gracias por acercarnos todo su conocimiento y experiencia a La Tu Salud.
Hola Cecilia, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá contigo.
Excelente. Queremos saber también si la doctora Andrea Muñoz se encuentra ya conectada con nosotros porque está ahí de manera remota y es también cirujana dentista de la Universidad de Chile, es salubrista académica del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas de nuestra Facultad de Odontología. Andrea, ¿ya estás conectada? Vamos a ver. Estamos intentando tener este contacto porque la doctora Andrea Muñoz se encuentra en la Facultad de Odontología haciendo docencia, así es que no podía acercarse a esta hora, pero seguro está ahí con nosotros. Doctora Andrea Muñoz, la estamos presentando, ¿ya se conectó al Zoom para entrar aquí a La Tu Salud?
Estaba esperando que me conectaran, aquí estamos.
Muy buenos días.
Buenos días.
Ya está. Entonces tenemos aquí nuestro panel completo y como yo lo mencionaba en la presentación de la doctora Francisca Sandoval, magíster en ciencias odontológicas con mención en cariología. ¿Quieres contáramos a los auditores y auditoras de qué se trata? Porque ya lo mencionaba en la introducción, la Organización Mundial de la Salud dice los azúcares son el factor dietético más importante en el desarrollo de la caries dental. Hay conocimiento también acerca de todo este proceso biológico, de cómo impacta, ¿cierto?, los azúcares en nuestras piezas dentales, en todo lo que es la estructura de nuestra boca. Doctora Sandoval, ¿de qué hablamos cuando mencionamos la dieta cariogénica? Para que vamos familiarizándonos. ¿Qué es? ¿Cómo se caracteriza? ¿En qué alimentos se encuentra?
Ya, la dieta cariogénica es principalmente, está formada por alimentos que van a ser metabolizados por las bacterias que se encuentran en nuestra boca. ¿Qué significa eso? Que las bacterias van a tomar estos alimentos y van a empezar a producir ácidos. Y estos ácidos son los que van a dañar la estructura del diente y van a provocar las lesiones de caries. O sea, esta dieta cariogénica es altamente responsable de esta alta prevalencia de caries que tenemos en nuestro país, tanto en niños, adolescentes y adultos de todas las edades.
¿Y esta denominación de dieta cariogénica significa que se aloja en algún grupo de alimentos en particular o está presente en todos los alimentos?
La dieta cariogénica se aloja principalmente en grupos que contienen azúcares, ¿ya? Y azúcares no solamente me refiero al azúcar refinada que nosotros consumimos, agregando, por ejemplo, a té, café, etcétera, o algunos alimentos, sino que también a alimentos como carbohidratos, que son parte de nuestra dieta normal, por ejemplo, papas, arroz, las frutas también contienen este tipo de azúcares, pero la diferencia es que hay algunos alimentos que son más dañinos que otros, aunque ambos contengan azúcares.
Y también tiene que ver con el volumen de alimentos que cada uno de nosotros ingiere en ese rango de nutrición.
Exactamente. Tiene que ver con la cantidad y con la frecuencia de alimentos cariogénicos que vamos a consumir. Por eso es importante el tema de hoy día, que tiene que ver un poco con las colaciones que nosotros vamos a consumir o que nuestros niños van a consumir en los colegios o en las escuelas.
Doctora Sandoval, y si pusiéramos ahí a competir de alguna manera la dieta cariogénica versus esta dieta saludable en los recintos de educación, en los jardines infantiles, en las escuelas, ¿qué podemos decir de sus fortalezas y debilidades?
La dieta cariogénica por ningún lado tiene...
cero.
No tiene
Póngale
ninguna,
cero.
Le ponemos un cero al tiro. No tiene ninguna fortaleza, tiene muchas debilidades, porque no solamente vamos a causar la enfermedad de caries, sino que también podemos causar otras enfermedades. Vamos a tener niños que pueden tener sobrepeso. Vamos a crear adolescentes y adultos que después no van a tener hábitos saludables y que van a tener enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y además de la enfermedad de caries, que es lo que nos reúne hoy día. Entonces, estamos solo hablando de debilidades con la dieta cariogénica. De todas maneras, una dieta que tenga bajo contenido de azúcar es mucho más saludable desde todo punto de vista, ¿ya? Nosotros también tenemos que pensar que la dieta cariogénica es altamente llamativa para nuestros niños, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy rico, o sea, son muy ricos los dulces, son muy ricos los queques. Todos los alimentos que son alto, tienen un alto contenido de azúcar en general son de muy buen sabor, ¿ya? Son fáciles de transportar, son económicos algunos, entonces para los niños son muy llamativos.
Ciertamente, para representar de alguna manera a todos, como decíamos, a los cuidadores, a los padres, a las madres, también a todo el personal de los educadores, ¿no? Que están preocupados, que en esta época, cierto, ya es una inquietud además cotidiana. Todos los días tenemos que saber cómo se van a alimentar nuestros hijos, nuestros hijes, y este alimento lo van a consumir durante sus horas de escuela, de colegio. Por lo tanto, ahí nos surgen una serie de inquietudes respecto de la higiene, etcétera. La caries dental, doctora Sandoval, sabemos que es un problema de salud pública y presenta alta prevalencia en la infancia. Los antecedentes que decíamos anteriormente, ¿no? Que la presencia de los azúcares en las dietas de los niños, niñas y adolescentes es un factor que tenemos que considerar. Es un tiempo también donde se establecen hábitos, ¿sí? Desde el jardín infantil, desde la escuela, se empieza a institucionalizar la educación de estas personas bajitas, como podíamos identificar. ¿Cómo lo viven ustedes desde la vereda de los cirujanos y cirujanas dentistas? La instalación de hábitos, porque es probable que vengan ya con un antecedente en hábitos, ¿no? Podemos decir que son malos hábitos, pero conversemos de aquello. ¿Por qué es importante que trabajemos los hábitos, que desinstalemos malos hábitos? ¿Y cuán trascendentes también son los contextos donde se dan estos hábitos?
Ya, es una muy buena pregunta, porque nosotros como cirujano-dentistas somos responsables de educar a la población, ¿ya? Entonces, cuando ya el hábito está instalado, es muy difícil de revertirlo. Entonces, ¿de qué manera nosotros tenemos que actuar antes de que se instalen esos hábitos? Por eso es muy importante que las visitas al dentista de un niño o niña partan cuando este niño o esta niña aparece el primer diente en su boquita, ¿ya? ¿Para qué? Para que nosotros, obviamente, no vamos a hacer ninguna intervención en ese momento. Lo que vamos a hacer es vamos a educar a los cuidadores, a la mamá, al papá, para evitar la instalación de un mal hábito, ¿ya? No solamente que tenga que ver con alimentación, sino que con otro tipo de hábitos, por ejemplo, el uso de la mamadera, el uso del chupete, cuál es el momento correcto para eliminar estos elementos, ¿ya? Una vez que el hábito está instalado, es muy difícil de corregir, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que evitar que ese hábito se instale. ¿De qué manera lo hacemos? Interviniendo cuando este niño o esta niña son muy pequeñitos y con la colaboración de los papás o mamás y las personas que los cuidan. Es muy difícil que nosotros podamos instalar un hábito saludable si no hay una cooperación del entorno en el que está inmerso este niño o esta niña, ¿ya? Por eso también es muy importante que cuando nosotros estamos hablando de hábitos saludables en cuanto a alimentación, haya como un acompañamiento en cuanto a eso también del colegio, de la escuela o del jardín infantil. ¿En cuanto a qué? en cuanto a que hayan minutas de las colaciones que podrían llevar los niños al colegio durante la semana, que hayan kioscos saludables, si es que existe un kiosco en el colegio, ¿ya? Y que se fomente en el colegio y se vigilen que estos hábitos se cumplan, ¿ya? Porque no sacamos nada con tener una minuta de colaciones saludables si nadie está supervisando que esto se cumpla, ¿ya? Porque es importante que la colación sea saludable, porque en la colación que los niños hacen en el colegio, después de esa colación no hay un cepillado de dientes, ¿ya? Es muy difícil que esos snacks que los niños comen entre medio de en los recreos, entre medio de su día del colegio, después de eso se laven los dientes. O sea, es imposible, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que, ojalá, enviar colaciones que sean bajas en azúcares, ¿ya? ¿De qué manera nosotros podemos coordinar esto con el colegio? O sea, en general, en los colegios y las escuelas existen estas minutas, ¿ya? En los jardines infantiles también. Pero lo importante es que si existe, que además se refuerce, ¿ya? No solamente por la parte del cuidado oral, sino que también por el cuidado del hábito saludable propiamente tal, de disminuir el consumo de azúcar, disminuir el consumo de grasa y también el consumo de alimentos procesados.
Desde La Tu Salud, esta mañana ya de 20 de abril, estamos empatizando con tantos y tantas cuidadoras, cuidadores, padres, madres, educadores que están preocupados de mantener la salud de niñas, niños y adolescentes, en particular en este periodo preescolar y escolar, que sabemos que son largas horas que los niños, niñas y adolescentes pasan ahí en los recintos educacionales. Y nos está acompañando la doctora María Francisca Sandoval Valdés y la doctora Andrea Muñoz Martínez, ambas académicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Doctora Andrea Muñoz, ahí a través de la conexión remota, ustedes también han trabajado con los jardines infantiles de Junji, de Junaev, y están también con un trabajo desde la dirección de extensión, acercándose hacia las educadoras, entregándoles también herramientas para promover esta salud bucal. ¿Cuál es la experiencia que han tenido ustedes?
Ya, Ceci, aquí te voy a hablar con esta mixtura, ¿no es cierto?, de odontóloga, salubrista, madre de un escolar actualmente, y bueno, trabajadora en el sector público. Buenas noticias igual, pero siempre quiero volver a un contexto que es el que tenemos siempre, ¿no es cierto?, omnipresente, como el tema de los determinantes sociales, ¿no? Cuando hablamos de dieta cariogénica, estamos hablando finalmente de el impacto que tienen los determinantes sociales y comerciales en la decisión de alimentación, ¿no es cierto? Eso está influido por el medio, por el nivel educacional, por el nivel de ingreso, en fin, un montón de indicadores que hacen una aproximación, una estimación de un estándar económico, socioeconómico, que impacta y que probablemente es el principal factor de riesgo de caries. Entonces, tener esa determinación social adversa efectivamente colabora con que se tomen malas decisiones de alimentación y de nutrición. Como decía Francisca, hay factores de riesgo común, además, entre la caries, la enfermedad periodontal y las enfermedades crónicas no transmisibles o actualmente llamadas socialmente transmisibles, puesto que se transmiten por cómo nos alimentamos en la familia, en la comunidad, cómo compramos, qué tipo de actividad hacemos, si hacemos actividad física o no, etc. Después, también el paradigma de la cariología sabemos que cambió. Lo que antes pensábamos que era un tema con un paradigma microbiológico, se cambió rápidamente con la evidencia disponible actualmente al conjunto de las enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Y desde ahí se ha cambiado también la política de salud oral. Antes dábamos altas, ahora tenemos a los pacientes en control. Y quiero contarte algo que hemos hablado también otras veces, que en el sistema público educativo, estamos hablando de UGI, Integra o como se vaya a llamar una vez que se integró ahora, ¿no es cierto?, al Mineduc, los parvularios escolares que están bajo la tuición de Junaef y otras organizaciones, otras institucionalidades de la educación parvularia, tienen pautas de alimentación bastante estrictas, ¿ya? Y en ese jardín infantil que cubre aproximadamente 400 a 500 mil niños a lo largo del país, no entran colaciones de la casa, ¿ya? Toda la alimentación está licitada, está normada, y entonces los snacks y los alimentos con algún contenido de azúcar o que se pueda transformar en azúcar en algún momento, como los carbohidratos fermentables, las harinas, los panes, los cereales, etcétera, están medidos, ¿ya? Otra cosa importante es que esta dieta cariogénica baja su cariogenicidad si existe el hábito del cepillado, que es algo que también se ha instalado en los jardines infantiles, al menos, de manera de tratar de tener al menos un cepillado diario en el jardín infantil y estimular a que se haga un cepillado diario en la casa, entregando también los implementos para que ese cepillado ocurra. Entonces, los niños crecen en este proceso, ¿no es cierto?, de educación temprano, educación inicial, con pautas de alimentación, de hidratación con agua de la llave, con agua potable, y de crecimiento en diversidad, etcétera. Y a través de la educación estimulamos para que esos hábitos, esos protocolos que se practican en el jardín infantil se vayan para la casa, que es una de las cosas, digamos, uno de los pilares que nos está contando. Por otro lado, en el contexto asistencial está el programa cero, el cero infantil y el cero adolescente, justamente le estaba hablando a los estudiantes con y en este programa cero lo que se hace es evaluar los factores de riesgo desde la aparición del primer diente, promedio 6 meses de edad, que es el ingreso de los niños al programa, y se hacen todas las observaciones, las indicaciones, las recomendaciones y consejerías, más controles, más aplicaciones de flúor, más entrega de cepillo y pasta, más indicación de cepillado, para que, ¿no es cierto?, se practique esto desde la infancia temprana. Y también, obviamente, se hacen asesorías nutricionales. En general, como dice Francisca, en el sector privado de la educación existen pautas de alimentación respecto a las colaciones, y hoy en día es mal mirado que un niño lleve, por ejemplo, un alimento ultraprocesado con más de un sello. Nos ha servido el etiquetado nutricional.
Ahí hay una fiscalización de alguna manera ciudadana, lo que hemos también
Sí,
conversado en este programa.
hay una sanción social
Sí.
cuando el niño llega con el paquete de papas fritas o con el paquete de galletas o el queque envasado, cuando tiene más de un. Interesante esto del sabor dulce, perdona que me extienda tanto, porque es rico el sabor dulce, porque el sabor dulce para nuestro cerebro es energía, ¿ya? Y esto es un aprendizaje que hizo a lo largo de la evolución, en la prehistoria. Cuando se comía dinosaurio una vez al mes, entonces había que guardar la energía dentro del cuerpo porque la alimentación era dificultosa. Y desgraciadamente este cuerpito no olvidó ese aprendizaje, ¿no es cierto? Y todo este sabor dulce es energía, y por eso es que es tan gustoso, ¿ah? Y por eso también la industria aumenta el dulzor con edulcorantes y con azúcares para cumplir la norma. Para poder hacernos adictos a estos altos sabores dulces. Y por eso mismo también las pautas nutricionales de los niños en el control sano indican tener los primeros 1.000 días de la vida sin azúcar y sin sal. Porque en nuestra alimentación natural tenemos aportes de azúcares y tenemos aportes de sodio, entonces no es necesario adicionarlos. Entonces, en ese proceso, los niños logran acostumbrarse a esos bajos dulzores.
Siempre resulta tan interesante para la Tu Salud poder atraer y acercar la reflexión, el conocimiento, la experiencia de nuestras académicas de la Facultad de Odontología para configurar la complejidad finalmente de una pregunta tan sencilla como es ¿qué colación lleva mi hijo, mi hija, a la escuela, al jardín infantil? Son una multiplicidad de factores que están ahí incidiendo. Hay políticas, por cierto, protectoras de la infancia, en este caso protectoras de la salud, de las sonrisas de nuestras niñas. Sin embargo, hay elementos también culturales, sociales, nuestra sociedad como ha ido evolucionando, el modelo de desarrollo que tenemos y en el que nos insertamos. Por lo tanto, es importante considerarlos a la hora de establecer estrategias, ¿no?, para cautelar la salud bucal de la infancia. Ya se nos fue la primera hora de programa, media hora de programa, lo corrijo ahí, pero vamos a hacer esta pausa, vamos a conocer algunos mensajes de Radio Universidad de Chile y nuestras académicas, tanto la doctora Sandoval como la doctora Muñoz, se quedan con nosotros porque vamos a profundizar ahí con los hábitos, con la higiene, con la ingesta de agua de la llave, como lo decía la doctora Andrea Muñoz, conocer más también sobre las políticas públicas, cómo las padres, madres, cuidadoras pueden también acceder a ellas. Vamos a esa pausa y retornamos a la Tu Salud en breves momentos. Quédese aquí.
Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Hola, soy Juan Carlos Beamín, astrónomo, colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía y coordinador del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile, y en el próximo minuto te contaré sobre las enanas marrones. Las estrellas que vemos en la noche son en general parecidas al Sol. Brillan menos pues están muy lejos, pero todas tienen en común que su luz proviene de reacciones atómicas en sus núcleos. Pero, ¿qué pasa si una estrella es tan pequeña que no es capaz de producir su propia energía? Cuando una estrella tiene menos de un 8% de la masa del Sol, es incapaz de generar su propia luz. En astronomía, se les conoce a estos objetos como enanas marrones o enanas cafés. Estos misteriosos y desconocidos objetos poseen características muy interesantes. Por un lado, cuesta clasificarlos, pues son muy livianos para ser considerados estrellas, pero muy pesados para ser considerados planetas. Además, pueden ser independientes y andar solas sin necesidad de orbitar otra estrella. Su estudio nos permite entender reacciones químicas que son imposibles de imitar en un laboratorio en la Tierra. También comprender mejor los procesos de formación de las estrellas y podrían ser la clave para estudiar las atmósferas de planetas que orbitan a otras estrellas. Para saber más de este y otros temas, visita fuchas.cl.
Este es un aporte de Fundación Chilena de Astronomía y Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Paola Carvajal, directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile como herencia de nuestros fundadores en 1911. Procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico reflexivo para aportar a la sociedad como actores sociales, como odontólogos y odontólogas. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública, educación estatal, al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2023. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile. www.odontologia.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Nos entusiasma cada mañana renovar la conversación sobre ciencia, salud y vida en nuestro tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile a través de la 102.5 FM, ya lo sabe, para la región metropolitana y a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl, el diario electrónico de Radio Universidad de Chile. Podemos alcanzar a todas las regiones del mundo. Y en este Tercera Tu Salud del mes de abril de este 2023 estamos conversando, proponiéndole que conversemos sobre nutrición preescolar y escolar y salud bucodental. Las ha escuchado a nuestras académicas durante el primer bloque, la doctora María Francisca Sandoval Valdés, cirujano dentista de la Universidad de Chile, magíster en ciencias odontológicas con mención en cariología de la Universidad de Chile, docente del Departamento de Odontología Restauradora, docente de pregrado y posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y a la doctora Andrea Muñoz Martínez, cirujana dentista, salubrista, académica del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas de nuestra Facultad de Odontología, la doctora Sandoval aquí en vivo y en directo desde los estudios de Radio Universidad de Chile, y la doctora Andrea Muñoz de manera remota desde la Facultad de Odontología, porque es donde está haciendo docencia a esta hora de la mañana. Y hay una pregunta que seguro nos hacemos todos, ¿no? Quienes nos ha correspondido cuidar a niñas, niños y adolescentes, y tiene que ver precisamente con esta nutrición preescolar y escolar para promover la salud bucodental. ¿Qué, cómo, cuándo deben comer los niños, niñas y adolescentes en el jardín, en la escuela? ¿Qué colaciones preparar? ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tomar? Ya lo decíamos en el primer bloque, menor cantidad de azúcares.
Exactamente. Nosotros tenemos que, como muy bien decía la doctora Muñoz, evitar que nuestros niños y niñas consuman azúcares y sales antes de los 2 años de nacimiento. Por lo tanto, nosotros los papás somos los responsables de instalar esos hábitos en nuestros hijos. Y la instalación de hábitos saludables parte también por un cambio de hábitos familiar.
¿Ya? Propios.
Exactamente. Entonces nosotros como padres tenemos que tener una responsabilidad mayor, no solo nuestra salud, sino que la salud de nuestros hijos, porque somos nosotros quienes vamos a elegir lo que ellos van a comer. No, ellos no pueden decidir porque ellos son pequeños y no saben qué es lo mejor para su salud, y nosotros sí. ¿Ya? A mí me cuesta mucho porque yo tengo 2 niños de 4 y de 7 añitos, entonces también tengo mis niños cuando estaban en el jardín, efectivamente ellos tenían una alimentación que estaba determinada por la minuta al jardín. Yo no tenía que mandar colaciones, pero ahora que ya están en el colegio, sí, efectivamente tengo que mandar colaciones todos los días. Entonces, ¿qué es lo más importante y qué recomendaciones les doy yo a la gente que nos está escuchando en este momento y que tiene esta misma pregunta? Es que traten de organizar semanalmente las colaciones que van a mandar a sus hijos, ¿ya? Una manera como de evitar este como de
improvisar.
Improvisar las colaciones. Entonces,
y que nos lleva a tomar malas decisiones. Exactamente. También,
nosotros organizamos esta la compra del supermercado, la compra de las verduras y de las frutas, así podemos tener más o menos ordenado qué es lo que vamos a enviar de colación a nuestros hijos. Las colaciones, nosotros tenemos que partir con evitar el consumo de azúcar adicional, o sea, no mandar nada que tenga azúcar como galletas, como queques, ningún tipo de postre con azúcar. Efectivamente, el hecho de que ya aparezcan sellos en los alimentos, muchos niños ya lo entienden y ya saben exactamente que ese es un alimento que no es un alimento que es saludable o que no está permitido, ¿ya? Las colaciones saludables nosotros las podemos agrupar principalmente con frutas que en realidad nosotros todos tenemos acceso a fruta, tratar de que los niños desde pequeños consuman las frutas, no así el jugo de fruta, sino que la fruta propiamente tal, ¿ya? Enviar frutas, enviar, la leche, el yogur y todos los derivados lácteos son seguros en cuanto a que no tienen estos azúcares adicionados y no van a provocar lesiones de caries. Los otros alimentos importantes es que también Además de ser de que no tienen azúcar y no provocan caries, también generan como un poquito más de como que los niños los comen y quedan un poquito más satisfechos, son los frutos secos, que esos sí los pueden comer los niños, pero solo desde los 6 años, ¿ya? Por lo tanto, ese alimento también lo podemos enviar como colación. Hay que tratar de que los niños consuman agua, ¿ya? No jugos de frutas, no bebidas azucaradas, no bebidas gaseosas. Que el agua que consuman sea agua de la llave, ¿ya? Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños que si vamos a comer algo que sea, por ejemplo, un pedazo de torta, un queque o una papa frita, que sea en una ocasión especial, ¿ya? Regularmente, diariamente, no deberían uh-huh. consumirlo, ¿ya? O sea, nosotros estamos de cumpleaños y podemos comer un pedacito de torta, no hay problema, ¿ya? O hay una celebración especial el fin de semana, podemos comer papas fritas, pero todo esto en un contexto, ¿ya? No que sea de consumo diario ni habitual, ¿ya? ¿Qué otra recomendación podríamos dar nosotros? O sea, que si vamos a comer un postre que contenga azúcar, que lo comamos junto con las comidas, ¿ya? O sea, después de almuerzo y vamos y nos lavamos los dientes. ¿Ya? Pero eso es una recomendación para alguien que está en la casa o que lleva su cepillo de dientes al colegio o al lugar de trabajo.
Es como concentrar las comidas para que no
disminuir la frecuencia. Disminuir la frecuencia de consumo uh-huh. de estos alimentos que provocan caries o estos alimentos azucarados. ¿Ya? Si voy a comer un dulce, por ejemplo, estos paquetes de dulce, que son terribles, o sea, yo no le voy a dar a mi hijo el paquete entero de dulce para que se lo coma. O sea, yo le voy a dar un dulce, dos dulces y después de eso vamos y ojalá podamos lavarnos los dientes si es que estamos en la casa.
Luego, o tomar agua, también puede ser. Ayuda por lo menos a reducir la cantidad
sí,
de azúcar.
Sí, podría ayudar a reducir la cantidad de azúcar en boca, pero hay muchos dulces que se quedan pegados en la superficie de los dientes. Entonces, la adherencia que tiene el alimento que yo como también va a hacer que el alimento sea más peligroso en cuanto a que provoca más riesgo de caries, como por ejemplo los cereales. ¿Ya? Aunque el cereal a veces diga que no contiene azúcar, puede contener otros carbohidratos que son fermentables y que se pegan en los dientes, que si no se remueven con un cepillado no vamos a tener este riesgo de desarrollar lesiones de caries. En relación también a, bueno, tenemos las colaciones, nosotros también tenemos que dar indicaciones de la frecuencia de cepillado. Algo pasa que desde el jardín al colegio hay un quiebre, porque en el jardín efectivamente, como dice la doctora Muñoz, hay un cepillero, un lugar donde los niños se cepillan los dientes, ellos después de almuerzo van y se lavan los dientes, nos piden a los padres y a las mamás y a los papás que llevemos cepillo y que lo estemos renovando constantemente. En el colegio eso, por lo menos lo que yo he visto, no ocurre, yo no sé por qué no pasa. Nos dicen, podrían tener un cepillo de dientes, podrían lavarse los dientes los niños si es que quieren, pero eso no es algo, es como que le están dando la decisión al niño y a la niña y eso debería pasar por una cuestión del colegio, ¿ya?
O sea, se asume que el niño adquiere el hábito como preescolar y en la escuela no hay un reforzamiento.
Exacto, yo no sé qué pasa porque en los colegios no hay, por lo menos lo que yo sé, no sé si la doctora Muñoz maneja otra información, no hay un momento donde los niños tengan un tiempo para lavarse los dientes ni a nosotros nos piden un cepillo con una pasta o en un estuche donde ellos puedan hacerlo.
Que la lista de útiles viniera.
Exactamente, uh-huh. que la lista de útiles del jardín infantil sí viene. Uh-huh. Entonces, y bueno, nosotros indicamos el cepillado, que va a ser un cepillado por lo menos 2 veces al día. En la mañana, después del desayuno, y en la noche, antes de acostarse. Antes de acostarse significa yo como, me lavo los dientes y me acuesto. ¿Ya? O sea, una vez que yo me lave los dientes, no consumo ningún otro alimento ni medicamentos. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros logramos estos 2 cepillados, estamos con una pasta con flúor, estamos teniendo el aporte necesario de flúor para controlar o contrarrestar un poco el efecto que podría tener como el consumo de azúcar, pero no de un exceso de azúcar en nuestra boca para poder desarrollar lesiones de caries.
Doctora Muñoz, ¿le gustaría aportar algo a esta reflexión también? No la tenemos.
De las colaciones.
Andrea, ahora retomamos.
¿Me escuchas?
Ahora tenemos el audio.
Ya, es que te quería comentar con respecto a la necesidad de que las colaciones también sean prácticas. Los niños, realmente ya en la edad escolar, en el recreo o en las horas que no son de clase, quieren jugar. ¿Ya? Entonces la colación tiene que ser algo fácil de manipular y fácil de comer, porque muchas veces esas colaciones llegan de vuelta porque los niños quieren jugar y a veces se olvidan de la alimentación. Nos mueve en algunos momentos el hambre, pero hay que pensar en eso. Lo otro, la frecuencia es importante, como dice Francisca. Se estima que un escolar, y mirando fichas, que un escolar puede tener aproximadamente unos 7-8 momentos de ingesta de hidratos de carbono al día. Eso hay que reducirlo. Hay que tratar de que la ingesta sea con las principales comidas, que no consuman alimento en todos los recreos. Y esto es súper importante, ¿eh? Porque aquí no está solamente la salud de la boca en juego, sino que hay que acordarse que los niños tienen páncreas. Y una parte importante de las resistencias insulínicas o de las diabetes de aparición precoz son causa de la alta frecuencia de consumo de alimentos de los niños. Son niños que están generando un hábito y están, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, comiendo cada 2 horas. No, debe pasar por lo menos un lapso de 4 horas para que el niño tenga momentos de alimentación. Y también esto ocurre para los adultos. ¿Ya? Entonces, no para todos los recreos, que se dejen un recreo o 2 recreos para jugar. Un almuerzo práctico. En mi caso, mi hijo no le gusta comer comidas calientes, entonces él es feliz con una fajita con verdura, con una ensalada, con algo fácil de comer, ¿ya? Un sándwich o algo bastante casero. Yo me acuerdo las colaciones, nuestras frutas, nuestros plátanos aplastados, nuestros huevos con las cáscaras molidas, nuestros huevos cocidos, no sé. Es importante ese aporte. Y como decía Francisca, es importante que la consejería en alimentación también sea coherente en todo el equipo de salud, no solo en lo odontológico, ¿ya? Porque también, por desgracia, hay muchas prácticas o muchos mitos que también se encuentran incluso en profesionales. Por ejemplo, con respecto a la lactancia, ¿ah? La lactancia no es cariogénica si se practican los hábitos de higiene desde la infancia temprana, desde la aparición del primer diente, ¿ah? Y no hay grandes razones para suspender la lactancia, especialmente en momentos en que estamos tratando de estimular y de aumentar la práctica de la lactancia, a lo menos durante los primeros 6 meses de vida.
Estoy pensando que en la edad escolar también pueden aparecer riesgos asociados que nos tienen que llamar a la alerta, a tener más precaución con la salud oral. Y estoy pensando en los tratamientos de ortodoncia. Doctora Sandoval, en esos casos, ¿qué es lo más adecuado que tenemos que hacer los padres? ¿Poner una crema dental, una pasta dental con más nivel de flúor? ¿Cuáles
Ah,
son ahí
ya, ya entendí la pregunta. Ya, lo
cuáles
pasa
son
es
ahí las
que,
indicaciones?
sí, lo pasa es que nosotros cuando los niños o niñas se someten a un tratamiento de ortodoncia, en general, un poquito más de los 6 años, un poquito más adolescente, diría yo, el hecho de usar un aparato de ortodoncia aumenta la retención de estas bacterias mezcladas con los alimentos. Y eso hace que un paciente que está completamente sano se convierta, o que tenga un bajo riesgo de tener lesiones de caries, se convierta en un paciente de alto riesgo de caries. Entonces, esos casos deben ser evaluados por el profesional y debe ir acompañado de una medida adicional. Por ejemplo, nosotros a todos nuestros pacientes le decimos, usted se tiene que cepillar 2 veces al día mínimo con una pasta con flúor que tiene que tener tal concentración. En un paciente que va a tener un tratamiento de ortodoncia, tenemos que o aumentar la concentración del flúor en la pasta de dientes o indicar un aporte de flúor adicional, que eso puede ser con un colutorio de flúor, que es un enjuague que contenga flúor en una mayor concentración, y además citarlo a control regularmente para poder hacer revisión de cómo está la superficie de los dientes, si hay lesiones de caries nuevas, y hacer aplicaciones de flúor en la consulta o en la atención donde esté requiriendo el tratamiento nuestro paciente, ¿ya? En ese caso, bueno, en general lo que nosotros, bueno, lo que yo opino es que el aporte adicional de flúor debería ir, por ejemplo, con aumentar el flúor en la pasta de dientes que está usando el paciente, en vez de indicar un enjuagatorio o un colutorio de manera adicional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que nuestro paciente siga la indicación de que si el paciente ya se lava los dientes con pasta de dientes, no vamos a estar agregando un elemento adicional como lo es el enjuagatorio. Puede pasar que a veces pacientes efectivamente compran el enjuagatorio o el colutorio y lo ocupan un tiempo y después lo dejan de ocupar. ¿Ya? Entonces, tiene mayor como adherencia a la indicación si nosotros no agregamos un elemento adicional, sino que solo aumentamos la concentración de flúor en la pasta de diente que ya está ocupando el paciente. ¿Ya? Entonces, nosotros, el profesional que está atendiendo a ese adolescente, tiene que indicar la concentración de pasta ideal para poder evitar que esta situación o este tratamiento de ortodoncia se convierta en un tratamiento que, una vez que el paciente lo retira, tiene los dientes derechitos, una ortodoncia perfecta, hermosa, preciosa, pero los dientes están llenos de caries.
O sea, desde el punto de vista de la salud del, y de, la, de lo cariogénico, los niveles cariogénicos aumentan entonces en ese sentido, porque todo lo que hemos conversado, la adherencia de los alimentos, cierto, que ahí con todos los aparatos de ortodoncia se hace, se acentúa. Se sabe que las consecuencias de la caries dental es acumulativa. Entonces, si tenemos una población infantil con gran carga de enfermedad de caries, y lo decíamos al comienzo en estas proyecciones, vamos a tener adolescentes también con una amplia carga, y eso va a derivar en adultos con secuelas por esta, por la, la enfermedad de caries, y vamos a tener ahí pérdida de dientes, ¿cierto? Y eso también se sabe cómo impacta en la calidad de vida de las personas. Doctora Muñoz, tenemos varias políticas públicas que están buscando impactar la salud oral de la población infantil en nuestro país. Directamente odontológicas, tenemos el GES de 6 años, está el programa Cero, pero también está complementado con esta política de sellos, ¿no? Altos en. ¿Cómo la población accede a estas políticas y cómo las evalúan desde el punto de vista de la salud pública? ¿Ya se notan efectos respecto de cómo estaría impactando estas políticas, estas decisiones en la salud de las infancias?
Bueno, mira, justamente hoy estaba hablando con los estudiantes de segundo año respecto del impacto de la política de salud oral en los últimos 30 años. Ya estábamos revisando datos de los REM, que son los repositorios estadísticos del sistema público, y también de las encuestas nacionales de salud que se hacen desde el año 2003 en adelante. Y hay solo dos enfermedades que afectan a la población chilena desde hace tiempo del ámbito de las enfermedades crónicas, que han disminuido su prevalencia, si bien estas siguen siendo altas, y son el consumo del tabaco y los indicadores de salud oral. Es decir, han mejorado, ¿ya? Y esto precisamente por la aplicación de estas políticas públicas estos últimos 30 años. Ha cambiado la visión de evaluación de impacto desde el alta, que ya no se da alta, porque estamos hablando de enfermedades crónicas, no podemos dar de alta a alguien con enfermedades crónicas, a indicadores de población libre de caries, libre de prevalencia de algunos de los elementos de caries, ¿no es cierto? Historia de caries, caries, obturaciones y dientes perdidos por caries. Ha mejorado la calidad de vida de la población, que en general indica que sus molestias por problemas de salud oral prácticamente no existen, a lo menos en la última encuesta de calidad de vida. Ha disminuido la prevalencia de caries, ha aumentado la prevalencia de libres de caries a los 6 y a los 12 años. Y ha aumentado también la población mayor con dentición funcional, es decir, con a lo menos 20 dientes en la boca para poder tener una adecuada masticación y el resto de las funciones de la boca. Entonces, efectivamente, estas políticas impactan. El punto es que, al menos en el sistema público, están ejecutadas con criterios de priorización, centrada fundamentalmente en las infancias, en las madres embarazadas, en las personas mayores de 60 años, y también tenemos políticas transversales como la fluoración del agua potable, la fluoración de la leche y la normativa, ¿no es cierto?, del flúor en las pastas de dientes. ¿Ya? Entonces, tenemos finalmente a prácticamente toda la población con alguna política que intenta ser protectora y que tiene énfasis en los pilares promocionales y preventivos. Nuestra falla está en el sector privado, ya tanto en la educación como en la atención profesional, porque la atención en el sector privado sigue siendo muy tradicional, con conceptos de la vieja escuela. Entonces ahí es donde estamos fallando. Y creo que ahí tenemos que pensar cómo hacer para que la profesión en general adhiera a estas visiones actuales, a esta evidencia, ¿no es cierto?, actual, y se pueda finalmente trabajar en el conjunto de la población y no solo en la población que asiste al sector público.
Sí, claro, y como lo mencionaba la doctora Muñoz a propósito de esta consejería en salud y esta convergencia de todos los profesionales de la salud para aquello, y en particular en este espacio, hoy 20 de abril, que lo hemos dedicado a la nutrición preescolar y escolar y la salud bucodental. Nos quedan muy poquitos minutos y quiero aprovechar a la doctora Sandoval para que nos deje ahí todas las recomendaciones. Hemos aprendido muchísimo durante este programa, rebajar el consumo de azúcar. Por lo menos que eso se nos quede en nuestro aprendizaje. ¿Qué recomendaciones podemos dejar entonces al cierre de la Tu Salud?
Bueno, cortito, o sea, solo para reforzar la idea de el cepillado de dientes debe ser con pasta con flúor. Debe ser desde que los niños tienen su primer diente en la boca. El
Esos son
flúor,
6 meses, aproximadamente.
aproximadamente. El flúor es seguro, ya la concentración de flúor en el agua y en las pastas de dientes, si se usa correctamente, es seguro, no va a provocar ninguna enfermedad y ningún problema adicional. Tenemos que agrupar el consumo de hidratos de carbono con las comidas principales, disminuir el consumo de azúcar, ¿ya? Y si lo vamos a hacer, que sea con una comida principal. Y bueno, una recomendación general, que lo que decía la doctora, que en realidad tiene que ver con el acceso que tienen todas las personas a la atención odontológica, que a veces también es bastante cara la atención, y nosotros cuando entregamos buenos hábitos a nuestros niños, a nuestras niñas, nosotros les estamos entregando una herramienta de salud, ¿ya? Donde ellos se hacen responsables de ellos mantenerse sanos a lo largo de la vida y de tener una salud que sea compatible con una vida mucho más cómoda y mucho más tranquila, donde no haya que estar, por ejemplo, pagando una atención costosa, altamente costosa, para que realicen una restauración en un diente. Por lo tanto, de ahí es la importancia de nosotros como papás, como odontólogos, como cuidadores de los niños, de entregar estas herramientas que les van a entregar una vida saludable a ellos y a sus hijos a futuro.
Esa herramienta de salud, doctora Andrea
Y
Muñoz.
además dar el ejemplo, porque no puede ser que los niños les estemos pidiendo que se alimenten en forma saludable mientras
Exacto.
nosotros nos devoramos los dulces y las hamburguesas, qué sé yo, y las papas fritas.
O sea, ese buen
Ah,
hábito
se puede,
aporta también
sí.
a, o sea, esa responsabilidad también es una oportunidad para que los papás también tengan hábitos saludables.
Sí, totalmente de acuerdo con Francisca. Cepillado con pasta con flúor, disminuir los momentos de ingesta de hidratos de carbono en general con el postre, no colación en todos los recreos, y bueno, beber agua potable con flúor y practicar actividad física.
Eso mismo iba a sumar. Hay que beber más agua. Así es que esa es la invitación. Quiero agradecer una vez más a la doctora María Francisca Sandoval Valdés y a la doctora Andrea Muñoz Martínez, ambas académicas, docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, tanto en el pregrado como en el posgrado, y por cierto, investigadoras también en estas materias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que haya quedado ahí el aprendizaje, la motivación también para les auditores que estuvieron con nosotros acompañándonos en el Tu Salud, y los dejamos en la compañía de Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Francisco Veas, por acompañarnos también. Nos reencontramos la próxima semana de 11 a 12 para volver a conversar sobre ciencia, salud y vida. Que tengan una maravillosa tarde. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.